Red Radio Universidad de Guadalajara presenta 100 años pienso en ti.
100 años pienso en ti.
Programa especial conmemorativo. Al micrófono Sergio Velasco y José Díaz Betancourt. Bienvenidos.
¿Y si vivo 100 años? 100 años pienso en ti.
Los centros universitarios temáticos creados en 1994 representan la reforma estructural más importante en la historia de la Universidad de Guadalajara. Transformaron a la institución en una moderna red académica, permitiendo la desconcentralización del conocimiento y consolidando a Jalisco como un polo de innovación y desarrollo a nivel internacional. La separación por áreas temáticas facilitó la creación de magnos proyectos de impacto internacional impulsados por la comunidad universitaria como la Feria Internacional del Libro y el Festival Internacional de Cine de Guadalajara.
Muy buenos días, bienvenidos al programa 100 años pienso en ti esta mañana fresca. Usted se preguntará, como todas las emisiones de los lunes, ¿en dónde estamos? Pues estamos ahora en el Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas de la Universidad de Guadalajara. Va a cumplir ya 32 años, es uno de los primeros centros temáticos universitarios que se estableció junto con la red universitaria. Así que nos da especialmente mucho gusto estar transmitiendo a usted desde esta sede. Como siempre, agradecemos muchísimo en la operación de la cabina de control central a Alondra Fernández de Alfaro, en las voces de la producción, ya escuchó a alguna de ellas, Aurora González de Mendoza y Juan Romo más adelante, en la consola de producción, Juan Almeida y José Luis Vázquez. En las redes sociales esta mañana, Paloma Speitia, Paloma, muy buenos días, y producción general de Yadira Chávez Alvarado. Mi nombre es José Díaz Betancourt, le doy la bienvenida, le presento a mi compañero Sergio Velasco, que está esta mañana con nosotros, como siempre, cada lunes. Sergio, buenos días, bienvenido.
¿Qué tal, Pepe? Buenos días, amigos de la Red Radio Universidad de Guadalajara. Llegamos ya al programa número 20, no sé si estamos 20, 21 programas, vamos a ver ahorita, pero bueno, han sido ya 21 programas, quizá, bueno, todos los lunes, llevando hasta usted este programa conmemorativo, este programa especial con motivo de los 100 años de nuestra casa de estudios, 1925-2025. Cuántas cosas que no ha pasado en la universidad, decía hace unos días el maestro José Manuel Jurado Parres, y bueno, pues hay una gran cantidad de historias académicas, científicas, políticas, sociales, que han vinculado a nuestra casa de estudios con el desarrollo de nuestro país y particularmente de la zona occidente de nuestro país y de nuestro estado de Jalisco. Y bueno, pues hoy visitamos CUCEA, este Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas. En unos minutos más estaremos platicando con su titular, la rectora, la doctora Mara Robles Villa. Señor, para que nos platique, bueno, pues ya un año de su gestión aquí al frente de CUCEA, pero sobre todo, ¿cuál ha sido el devenir histórico, el devenir académico de este importante centro universitario? Que si no mal recuerdo, Pepe, debe estar entre uno de los centros, o si no, el centro universitario más grande, el centro educativo de la Universidad de Guadalajara, con mayor cantidad de alumnos y profesores, no sé cómo esté ahí.
Sí, efectivamente andamos como, bueno, sí pertenecimos un tiempo al CUCEA, Sistema sí. Universitario de Radio y Televisión, pero sí anda en los 18,000 alumnos más o menos, más el cuerpo académico, es el más grande de los centros universitarios de la Universidad de Guadalajara, y bueno, particularmente nos da mucho gusto verlo, pues como siempre, impecable, muy buenas condiciones. Esta mañana fresca, lucen mucho sus jardines, quizás también ayuda mucho que la población estudiantil también está más relajada, está en cursos de verano, está interesante como siempre el centro universitario, siempre bien catalogado, siempre bien certificado, no solamente académicamente, sino también en todo su aspecto arquitectónico, y digamos esta atmósfera de pulcritud, de cuidado de sus jardines y de sus edificios.
Es muy interesante todo este ambiente, esa atmósfera, cómo los propios estudiantes, los propios profesores, los funcionarios, la gente que visita o que visitamos el centro, pues disfrutamos de este espacio. Y como tú dices, pues no solo es un espacio arbolado, sino es un espacio con una gran cantidad de jardines, con una gran cantidad de espacios donde los alumnos pueden estar fuera del aula platicando, pueden estar compartiendo, pueden realmente pues convivir de una manera muy sana. Y como también, aunque ya está la ciudad muy pegada a todo el periférico, Pepe, sientes que estás en otro espacio, te sientes un poquito lejos, está esa tranquilidad que decías tú con la que puedes pues estudiar, ¿no? Y llegarle a los planes de estudios, a las materias con mayor tranquilidad. De repente a veces estás en el centro de la ciudad y estudiar no es fácil, ¿no? Ya pasa un camión, ya pasa alguien gritando, ya hay algún ruido de alguna máquina y de repente las condiciones no son las óptimas, pero aquí se siente otro ambiente.
El 5 de agosto, Sergio, de 1994 fue establecido este centro universitario. Es una de las acciones preliminares a la red radio, a la red de la Universidad de Guadalajara, y es la consolidación de los centros temáticos en ese momento. Es decir, se funda también como centro temático el conjunto que es el de la normal, también se construye este nuevo, y el, también el del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades vendría poco después, y así se van digamos estableciendo los centros temáticos. Este es precursor en esa idea. ¿Para qué? Bueno, aquí se estrena el modelo departamental, se estrena un modelo también nuevo de atención a los estudiantes, a la extensión universitaria, de la cual vamos a hablar también más adelante, y también una serie de circunstancias que tienden a modernizar todo el tema del abordaje estudiantil y el abordaje académico. Es, por cierto, entonces un centro que desde 1994 viene perfeccionándose en muchas de sus tareas, y hoy muchas o prácticamente todas las carreras están al 100% certificadas. Esto nos lo va a comprobar quien sabe más adelante, ahorita nomás estamos adelantando un poco de ello.
Así es, y bueno, vamos a platicar también de este antecedente histórico. Yo decía 1925, recordemos que en su creación la Universidad de Guadalajara pues tenía las carreras de jurisprudencia, que después se convirtió en derecho, la de medicina, existía la de farmacia, ingeniería, odontología y comercio, era la escuela de comercio, la facultad de comercio, que con los años bueno fue evolucionando, fue adaptándose a las necesidades del occidente de México, del estado de Jalisco, de esta zona, de esta región de nuestro país, y bueno, hoy llegamos felizmente a estos resultados de este enorme centro universitario que del que vamos a platicar las carreras, también tiene estudios de maestrías, tiene doctorados, entonces todo esto vamos a platicar para que vea usted cómo ha ido evolucionando, cómo ha ido cambiando, y como decíamos en la cápsula de promoción, pues la primera persona que estuvo al frente de la dirección de lo que era en aquellos años la carrera de comercio, pues fue también la primera mujer en todo el país que se convirtió por primera vez en directora de una escuela o de una carrera universitaria. Siempre habían sido varones, siempre habían sido hombres quienes encabezaban estos proyectos, y bueno, pues por primera vez, lo vamos a platicar en unos minutos más, una mujer tuvo en sus manos o bajo su responsabilidad la administración de una carrera universitaria que era la de comercio, y que ahora, bueno, pues vamos a ver cuántas carreras hay aquí en este centro universitario.
Sí, porque algo que distingue mucho a este centro universitario, Sergio, auditorio que nos escucha, es, déjenme ver si puedo describirlos, como una amplia gama, Sergio, de disciplinas, ¿verdad? O sea, sí, partimos de esto que nos describías, primero contaduría, todas estas carreras, comercio, digamos, fundacionales de sí. Este centro, pero ahora, pues vemos aquí diversas carreras. Por ejemplo, hay una muy muy innovadora que tiene que ver con el tema de la gastronomía, ¿verdad? Que se derivó principalmente cuando también este centro universitario absorbe la escuela de turismo, la facultad de turismo, y entonces de ahí se deriva lo de la gastronomía. También tiene un ángulo muy interesante en temas de comunicación, también tiene otros muy interesantes en temas de investigación de movilidad, por ejemplo. Hay un centro universitario, un centro de investigación propio del CUCEA, que se dedica al tema de la movilidad, que por cierto este mismo centro forma parte de, digamos, el entramado jurídico de donde se autorizan y se verifican las tarifas del transporte público y otras muchas cosas que se hacen desde el gobierno del estado. Hay un centro de aquí que es representante ante este órgano, y así en diversas temas de estudio, ¿verdad?, y facultades, es como CUCEA tiene este espectro tan amplio de
una amplia,
de carreras,
¿no?, una amplia vinculación, ¿no?, con la labor de gobierno, sí, que tiene que ver. Yo recuerdo aquella comisión que se hizo, Pepe, también, que aquí hubo muchos profesores, muchos investigadores, para estudiar el asunto del precio que se debía pagar transporte público, ¿no? Aquí nació de alguna forma, muchos de los profesores investigadores estuvieron vinculados, también muchos profesores investigadores de CUCEA estuvieron vinculados con el asunto de la canasta básica, hacer los estudios de lo que costaba la canasta básica, qué debía contener, cuáles eran los precios, dónde se vendía más barata, dónde se vendía más cara y cuáles eran los básicos que tenían que aparecer. En fin, siempre ha estado definido con eso. Bueno, pues estamos viendo aquí algunos datos de internet que los compartimos con ustedes, que CUCEA es el centro de la Universidad de Guadalajara con mayor número de estudiantes. 14.100 dice aquí, regulares, y 1.063 estudiantes de doctorado. Haga usted nada más la cuenta de 1.063 estudiantes están cursando un doctorado. Emplea a 800 docentes y 295 personas que gestionan los servicios del centro. Nada más para que nos demos una idea del tamaño, de la dimensión que este centro universitario tiene.
Sí, yo creo que también habría que esperar a que nos ilustre acerca de los intercambios estudiantiles, las residencias que hay de estudiantes de aquí que se van a otros países, y muchos estudiantes que están acá en CUCEA estudiando muchas actividades y muchas disciplinas en el mismo CUCEA. Ahora que llamas lo de la canasta básica, pues ahí el clan del toro, ¿verdad? Padre e hijo se han dedicado durante, pues que yo recuerdo, cuando allá reporteábamos, Sergio, bueno, nos vamos a balconear solos, pero hace unos buenos años, el señor del Toro, el que siempre nos decía cómo venía la cuesta de enero, cuando se vinieron los aumentos de los gasolinazos, en qué nos iba a afectar, y ahora es su hijo quien hace también ese mismo trabajo.
Ese análisis,
y cotidianamente está trabajando sobre ese tema, y es el referente. Este centro universitario es el referente para observar cómo vamos en la economía local, nacional e internacional.
Bueno, pues vamos a platicar de eso y demás. Y una característica que yo recuerdo, se hablaba cuando se abrió la biblioteca y otro edificio, no recuerdo exactamente, Pepe, el tema de que es un centro universitario inteligente, ¿no? Tiene varias características este centro universitario, un campus inteligente, que se decía que pues muchas de las actividades que se podían, creo que fue uno de los primeros centros donde tú en los jardines ya podías tener internet, ¿no? Antes incluso que CUSEI, que no sé, creo que Ciencias Sociales, que también después lo tuvo, que el propio CUAT, aquí ya en CUSEA ya había lugares en los jardines o lugares cerca de los árboles o algunas pequeñas plazoletas. Tú ya te podías poner con tu laptop, y en aquellos años era todavía por un cable, había puertos en algunos pequeños pilares, pero ahora pues ya lo puedes hacer de manera inalámbrica.
Antes de que nos ilustren el personal de AJA y la rectora, qué es lo que está sucediendo en el CUCEA actualmente, también acá habrá que destacar en este, digamos, panorama histórico, el tema del hospedaje de la Biblioteca Benjamin Franklin del Consulado de los Estados Unidos en Norteamérica, que se encuentra aquí, que fue donado hace ya algunos 15 años para acá.
Más o menos.
Y es un centro, pues era ya destacado, desde luego cuando lo manejaba esta nación, el consulado, pero ahora pues ya está enriquecido, tiene la biblioteca en sí tiene un edificio muy destacado, bastante atractivo, muy moderno, y que tiene una gran cantidad de posibilidades para los estudiantes hoy en día. Es amplio y muy documentado. Es lo último que hay en documentación. Adelante, Sergio.
Pues hoy tenemos libros para nuestros amigos radioescuchas que se comuniquen con nosotros aquí en 100 años pienso en ti. Nuestras líneas telefónicas 33-31-34-22-22, las extensiones 12-801, 12-802, y nuestro WhatsApp 33-20-53-6975. Los libros que hoy estamos compartiendo con nuestros radioescuchas, Alicia Nunca Miente, de Jorge Fernández, de Editorial Alfaguara, y también tenemos Asesinos del Arte, de Mace Evans, para que si a usted le interesan estos libros, aquí están a su disposición. Llame, comuníquese, lo apuntamos en la lista y al final hacemos un sorteo para que usted pueda participar en esta rifa de los libros. Vamos pues a una pausa y regresamos con más aquí a 100 años pienso en ti. Nuestro compañero Raúl Martínez nos manda la pausa. Ya regresamos, volvemos.
Esto es 100 años pienso en ti. Una pausa y volvemos.
100 años pienso en ti.
Ya estamos de regreso. Esto es 100 años pienso en ti. Continuamos.
100 años pienso en ti.
El Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas, conocido popularmente como PUCEA, de la Universidad de Guadalajara, es el campus más grande de su red universitaria. Fue fundado el 5 de agosto de 1994 como parte de la transición hacia el modelo departamental y la descentralización de la institución. Es el campus más poblado. Alberga la mayor matrícula de estudiantes de la UDG, superando los 18.000. Tiene la denominación Smart Campus. Es un modelo de campus sustentable, incluyente y cuenta con un modelo académico flexible e innovador, orientado a convertirse en un espacio sin fronteras. Su búsqueda cotidiana es la excelencia académica y acreditación. El 100% de sus estudiantes cursa programas de calidad y sus facultades de contaduría, administración y economía se encuentran entre las mejor evaluadas a nivel nacional. Ha construido la vinculación empresarial que tiene como objetivo el desarrollo social mediante una estrecha relación práctica con el sector productivo.
Continuamos desde el Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas esta mañana, insisto, fresca, muy agradable y desde aquí muchísimo más agradable. Y nos da muchísimo gusto pues recibir ya en esta mesa de trabajo, esta mesa que establecimos aquí con la pues la gran anfitrionía del CUCEA, anfitrionía técnica y también pues administrativa, para transmitir este programa con la rectora, la doctora Mara Robles Villaseñor. Doctora, bienvenida, gracias, buenos días por estar aquí con nosotros esta mañana.
Buenos días, querido Pepe, encantada de saludarles, querido Sergio, bienvenidos a casa, estoy muy feliz porque además nunca imaginé que iban a traer toda la radio a CUCEA, hasta con el ingeniero Raúl, estoy muy emocionada, bienvenidos.
Muchas gracias, doctora. Bueno, pues estás cumpliendo ya un año aquí al frente del cargo. Hemos hecho este programa, estamos en el número 2021, visitando todas aquellas carreras, todas aquellas escuelas que en 1925 le dieron forma a nuestra casa de estudios con Enrique Díaz de León, con la maestra Vizcaíno, con el propio Guadalupe Zuno. Bueno, aquí nació la carrera de comercio que dirigió una mujer, lo platicamos por primera vez en la historia de este país, una mujer se hacía cargo de una carrera universitaria. Fue un granito para nuestra casa de estudios, para todo el país. Hoy una mujer está al frente también de CUCEA y que nos platiques un poquito cómo te ha ido, cómo has trabajado, cómo te has sentido, pero sobre todo, más allá de la historia, qué viene para los próximos años en este centro universitario tan importante que estamos viendo, es uno de los más grandes, si no el más grande en cantidad de alumnos, en cantidad de carreras, en cantidad de profesores y de gente que hace posible el día a día en CUCEA.
Muchísimas gracias, claro que sí. Bueno, en primer lugar, me asumo privilegiada y agradecida de que nuestra rectora general, la maestra Carla Planter, pues me haya nombrado rectora de CUCEA. Sin duda es un honor porque yo soy egresada de la carrera de Economía, todavía era Facultad de Economía, cuando no era este portentoso jardín que ahora es, sino que estábamos enojados porque nos habían separado del núcleo de la Normal y éramos rebeldes desde entonces. Entonces yo aquí me formé, yo aquí me crié, nada menos que en la prehistoria, en la generación 87-92, imagínense. Ya. Entonces, bueno, tener la oportunidad de dirigir un centro que sí es el más grande de toda la universidad, son 33 hectáreas que hay que barrer, trapear, sacudir, podar, claro, etcétera, etcétera, todos los días, es como tener enfrente a un municipio más grande que Tapalpa. Por otro lado, lo más importante es su comunidad universitaria. nada menos 26,000 estudiantes, 1,000 profesores, 600 de asignatura y 400 de tiempo completo, más 500 trabajadores operativos y administrativos. Entonces, este es un ejército trigarante que funciona todos los días con una gran eficiencia, con un enorme compromiso. Así que yo, pues además de privilegiada y agradecida, pues me declaro feliz. Y lo que viene ahora para Acusea es transitar en una circunstancia muy difícil. Por un lado, las y los jóvenes hemos mostrado evidencia científica al respecto con investigaciones muy importantes. Están pasando por una situación crítica. Sus oportunidades de desarrollo profesional son menores a las nuestras. Y no es que Pepe, Sergio y yo tampoco seamos millonarios. Sin embargo, tenemos un trabajo digno, un trabajo estable. Tenemos una plaza en una institución pública que en efecto nos da un salario modesto pero digno. Sí. Tenemos la posibilidad y la expectativa de tener una pensión, de tener una jubilación, y tenemos vacaciones, tenemos prima vacacional, tenemos además aguinaldo. Los jóvenes y las chicas no tienen la expectativa de eso. Todavía en este momento la educación universitaria, según los números, te permite acceder a empleos mejores pagados y te protege contra la informalidad. Esa es la buena, pero la mala es que cada vez menos. Esas cifras, que por cierto están elaboradas por los investigadores economistas de CUSEA, a la cabeza del doctor Sánchez Bernal, pues demuestran que la promesa de que las universidades íbamos a ser garantía de un mayor nivel de vida económico para los estudiantes ya no está pudiendo ser cumplida a cabalidad. Entonces, eso es gravísimo. Dos, las chicas y los chicos no solamente están conscientes de que tienen cada vez menos esas oportunidades, sino que también vienen, a lo mejor ustedes dicen, pues, ay, ni que antes no, pero vienen de hogares donde también lo documentamos, ha habido gritos, insultos y golpes. Sí. Y para colmo de males, estamos en una sociedad, como ustedes bien saben, donde desafortunadamente hay desapariciones forzadas y donde estamos expuestos a un clima de violencia cotidiano. Entonces, eso hace que nuestra labor se tenga que esforzar el doble, porque no solamente tenemos que dar buenas clases, promover investigación, sino que tenemos que motivar a los chicos para que les importe la universidad, para que no seamos un solo por tener el título. Una frase sexista, ¿te acuerdas?, contra las mujeres, sí, era que mientras me caso, ¿no? ¿Te acuerdas? Era una frase sexista. Sí. Nos acusaban
MMC
a las mujeres.
Decía,
exacto, sí, de, sí, que estudiábamos solo mientras nos casábamos. Así es. Bueno, es una frase sexista horrenda, porque las mujeres ahora somos mayoría, no solamente en la matrícula, sino que ahora casi estamos en paridad o más en el Consejo de Rectorías, y aquí en CUSEA ya hasta votamos que haya paridad al interior de los departamentos. Pero lo que usé la frase horrible esa para decir que los estudiantes ahora podrían caer en la tentación de pensar en voy a la universidad mientras me titulo. O sea, voy a obtener el grado solo porque necesito tener el papel. Eso es una catástrofe, porque una universidad está lejos de ser una emisora de títulos. Eso no nos sirve. De hecho, los papeles y las calificaciones son intrascendentes. Claro. Lo importante es que aquí las y los jóvenes encuentren, en primer lugar, una motivación para vivir, porque tenemos problemas graves de depresión, de ansiedad, de ideación suicida, sí, y hemos tenido también intentos de suicidio. Acabo de reunirme con el director de salud mental de la UNAM, el doctor Vicente Zarco, y entonces cuando yo le planteé la necesidad de hacer un diagnóstico, me dijo, hay que hacerlo, porque necesitamos evidencia científica, pero lamentablemente te puedo adelantar que el diagnóstico va a ser muy malo, porque todo el mundo está pasando por esto, no solamente México, el mundo.
No es un asunto exclusivo de las universidades.
Así es, pero las universidades pues estamos obligadas, claro, como la institución civilizatoria que pretendemos ser, a encontrar esa motivación. Y por eso me da mucho gusto que dentro de poco vayan a entrevistar a la doctora Sonia Reinaga, porque CUSEA fue el pionero en la universidad en plantear los talleres como una actividad lectiva, como algo de la currícula obligatoria, porque estamos convencidas y convencidos de que las artes son lo que puede generar esa motivación más allá de los conocimientos técnicos profesionales. Hoy amanecí muy presumida porque vi a Antonio Banderas diciéndole al Papa nada, hay un par de famosos, muy bueno, ¿verdad? Ese video. ¿Viste? Sí, diciéndole al Papa que solo la cultura puede motivar esta revolución que el mundo necesita. Entonces dije, eso fue lo mismito que dijimos aquí nosotros. A ver si con las artes logramos despertar un nuevo impulso de vida en CUCEA. Y por eso nosotros incorporamos, retomando la tradición consolidada que ya existe en CUCEA de los talleres culturales, ahora una oferta lectiva de teatro, canto, wow, danza, instrumentos musicales y artes plásticas y música. No se trata de que de aquí salgan bailarinas de ballet o cantantes, no, sino usar las herramientas del arte para conseguir una mejor expresión oral y escrita. Ustedes que como yo viven en buena medida de la palabra, saben que eso se aprende, que eso no es necesariamente...
El teatro te desinhibe, te permite hablar frente al público, te permite conocer tus emociones, te permite comunicar. Cuando como contador, cuando como administrador, como cuando arquitecto o dentista, logras dominar y conocerte a ti mismo, eres un mejor profesionista, eres una mejor persona. Entonces yo te aplaudo, Mara, que hayas traído el arte y la cultura aquí para que los jóvenes vayan más allá de la materia del aula y comiencen a construir una mejor perfil de profesional cuando adquieren todas estas habilidades y se autodescubren a sí mismos.
Pues es un método que vamos a probar, porque, insisto, no es cultura como entretenimiento, no es cultura, claro, como una actividad adjetiva, sino es el método pedagógico, la herramienta pedagógica para conseguir los conocimientos que están de forma obligada en las herramientas técnicas profesionales que requiere una carrera. ¿Saben qué cosa más preciosa me acaban de decir? Los contadores, el área del despacho escuela, me dijo, mira, Mara, por supuesto que se necesita que sepan CONPAC, o sea, lo de los contadores, claro, y que sepan Excel y que sepan las normas fiscales y todo lo demás. Pero ¿sabes qué necesitamos? Contadores con criterio, criterio, lo que la rectora Carla Planter ha insistido, pensamiento crítico. Entonces, bueno, estamos haciendo un piloto con todas las de la ley, es decir, con línea de base, con estrategia de monitoreo, con evaluación externa incluso, para saber si efectivamente las artes pueden ser esta herramienta pedagógica.
Muy bien, bueno, pues tenemos ya prácticamente el corte encima. Vamos a regresar también para platicar con quien está también a cargo de este tema de actividades. No es nada fácil lo que acaba de mencionar la rectora, es un compromiso muy fuerte, volver lúdicas las carreras, imagínate qué gran reto, imagínate qué gran hazaña sería entender que esto hace que vengan los alumnos con gusto a la escuela de nuevo, a la universidad, y que se enfrenten a este mundo que ya ustedes mencionaron. Bueno, regresamos enseguida con otra entrevista directamente desde el CUCEA.
Gracias, bye.
Estás escuchando 100 años pienso en ti.
100 años pienso en ti.
Regresamos.
Yo pienso en ti.
Bueno, la carrera de comercio, las áreas de comercio fueron algunas de las más importantes. Todo esto en 100 años ha evolucionado, ha tomado nuevas caras, nuevos perfiles. La Universidad de Guadalajara siempre ha estado muy cerca de los cambios sociales, de darle respuesta a la sociedad conforme lo va necesitando y conforme va avanzando. Ya lo platicamos antes de ir al corte aquí con la rectora Mara sobre cómo la universidad va más allá de las aulas, va más allá de los números, va más allá de los cálculos, y hoy acerca a los estudiantes todas estas formas de expresión artística y cultural que complementan el perfil de los egresados de nuestra casa de estudios. Yo quiero agradecerle esta mañana a la doctora Sonia Reinaga, nos acompaña. Sonia Reinaga es la coordinadora de extensión de CUCEA. Maestra, doctora, gracias por estar con nosotros, bienvenida.
¿Qué tal? Buenos días, mucho gusto de estar aquí.
Oiga, pues son muchas las áreas que tiene extensión en un centro universitario. No solamente le toca el servicio social, no solamente le toca coordinar estas áreas, sino también las áreas artísticas y culturales y todo lo que es la formación integral de los alumnos. Platíquenos un poquito, usted que ya tiene rato en esto, ¿cómo es que estas ideas nacen, cómo se desarrollan, cómo las reciben los alumnos y cómo trabajarla en un centro gigante?
Es difícil, pero hay una buena organización y un buen apoyo para poderlas llevar a cabo. La coordinación de extensión en este centro no tiene las funciones habituales de otros centros, pero igual nos organizamos. En formación integral, que es una asignatura co-curricular, o sea, tiene créditos, pero no se establece en qué semestre deben de cubrirlas. Hace 6 años, más o menos, se daban alrededor de 30, 40 talleres al año. A partir de hace 5 hemos logrado, con apoyo de otras dependencias de la universidad, sí, y aquí es muy importante resaltarlo, son otros centros y otras áreas de la universidad que nos apoyan, tenemos en promedio 350 talleres al año en 9 áreas, ¿sí? Tenemos en salud, tenemos en sostenibilidad, tenemos en innovación, tenemos en arte, que es algo donde hemos tratado de poner especial énfasis, en deportes, en fin, una serie de áreas que tenemos que todo eso fortalece. En artes hemos sido especialmente cuidadosos porque hemos visto y nos han asesorado acerca de cómo el arte permite la sinapsis entre los hemisferios y esto dinamiza. Entonces, el darles mayor potencialidad de aprendizaje a nuestros alumnos, claro que favorece. O sea, ¿cómo propiciar el pensamiento crítico? Bueno, el pensamiento crítico tiene elementos constitutivos y estos elementos constitutivos requieren justo de ese trabajo entre nuestros hemisferios. Entonces, aquí sí tenemos alrededor de 30, 40 talleres por semestre o por periodo, porque damos en el calendario A, damos en verano y damos en el calendario B. Tenemos, afortunadamente, hace años los chicos aprendían a tocar el piano en la computadora. Entonces sabemos que esto no favorece justo a la sinapsis entre los hemisferios. Entonces lo que hicimos fue trabajar y conseguir recursos. Tenemos un piano de media cola en el cual nuestros estudiantes vienen y con apoyo del CUAD vienen estudiantes a darnos clases, vienen estudiantes a darnos conciertos didácticos, porque justo hay que conocer el arte para poderlo apreciar. Claro. Entonces los muchachos pueden tocar casi todos los instrumentos porque ha habido apoyo de las autoridades para comprar. Entonces tenemos batería, tenemos violines, tenemos guitarras, tenemos el piano, tenemos 2 teclados, tenemos, en fin, una serie de material que nos permite llevar a cabo esto. Pero no solo es en música, sino hay talleres de fotografía, hay talleres de pintura, hay talleres de retrato, hay talleres de literatura, de oratoria, etcétera. O sea, tenemos una buena variedad. Sí, son muchos talleres, es como dar 2 licenciaturas en un año, sí, pero todavía tenemos que trabajar más porque esto es insuficiente para la cantidad de alumnos que tenemos.
¿Cómo funciona esto, doctora Sonia? Si yo llego aquí a primero o segundo semestre de alguna carrera, contaduría, administración, turismo, ¿selecciono yo el taller, ustedes me lo asignan? ¿Cómo lo llevo a lo largo de mis 3 o 4 años de carrera?
Cuando los muchachos llegan a CUCEA, hay algo que se llama curso de inducción. En ese curso de inducción nos presentamos diversas áreas, les decimos cómo los podemos apoyar, cómo motivar a los muchachos para que su permanencia aquí no solo sea en términos de fortalecimiento académico, sino también en términos de poder vivir plenamente este periodo. Entonces, en este taller de inducción, lo que hacemos diferentes áreas es presentar, y nosotros presentamos el área de extensión y en específico les decimos lo que es la formación integral. Tienen que cubrir créditos de manera obligatoria. O sea, un taller es obligatorio, los demás son opcionales. Okay. Hasta hace 4 años más o menos, cursaban un taller y ya, decían, ya cubrí la formación integral. Pero de un tiempo para acá, afortunadamente, los muchachos quieren quedarse más tiempo en CUCEA y entonces tenemos chicos que ahorita van por su 4º taller o por su 3er taller. No queremos vetarlos, pero sí esto nos aprieta en términos de oferta.
Claro, llega un momento en que se puede saturar,
así es,
¿no?
Así todo, es. Todo. Y ellos son quienes eligen. Hay talleres más competidos que otro. Todos los de arte, todo lo que tiene que ver con baile, de cualquier tipo de baile, es muy demandado. También todo lo que es música es muy demandado.
Está. Interesantísimo. Doctora Mara, ¿qué hacer cuando los chicos hoy preguntan, hasta desde chiquititos, te preguntan y te dicen, ¿y eso para qué me va a servir? Es su pregunta típica. ¿Cómo se le hace?
Es una gran pregunta, Pepe, pero gran pregunta. Yo, ante todo, lo que soy es maestra, intento ser maestra. Entonces, doy la clase de Universidad y Siglo XXI. Y entonces, todo el tiempo debatimos acerca de qué es útil y qué no es útil. Y entonces, les contaba que leyendo esta obra que me fascina, que se llama La Interpretación de los Sueños de Freud, dice que todo aquello que tú viste o aprendiste nunca se va a borrar de tu memoria, que queda impreso y que tú puedes creer que no te va a servir para aplicarlo en algo práctico y que en el momento menos pensado va a aparecer y te puede salvar de una tragedia. Entonces, lo que yo les explico a los estudiantes es que si ellos, por ejemplo, enriquecen su vocabulario, van a poder describir una situación con 3 o 4 escenarios, a que si solo son capaces de plantear una alternativa. Es decir, tú llegas a solicitar un empleo y entonces avientas tu mejor, como dicen los chicos, choro mareador. Sí. Y el empleador te dice, no me interesa. Si tú no eres culto, si no tú tienes contexto, si tú no has leído literatura, ahí se te acabó, porque tu conocimiento técnico hasta ahí llegó. Si tú eres una persona que ha vivido más cosas que una respuesta de opción múltiple, entonces puedes interpretar al sujeto que tienes enfrente y darle una alternativa y, en el mejor de los tonos, conquistarlo.
Sí.
Entonces, ser una persona que tiene conocimientos más allá de lo aparentemente útil es lo que te permite adaptarte a la brutal competencia que tienes enfrente. O sea, lo que yo les digo, es como si estuvieras en un barco, el famosísimo Titanic, uh-huh, y con una palabra clave te fueran a dar la lancha que te puede salvar. Entonces, entre más cultura tengas, entre más recuerdes aquellas cosas que olvidaste cuando te educaron, entonces tienes más posibilidades de ser un ser humano que se adapte a circunstancias difíciles. Conclusión: lo aparentemente más inútil puede ser lo más útil en caso de emergencia. Pero además, con la inteligencia artificial, estamos frente a un reto diferente. Todo lo que ya se sabe hacer, lo puede hacer la IA. Todo lo que es repetitivo, todo lo que tiene, todo lo que ya está, digamos que en la nube, etcétera, 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 pues no necesitas una cabeza humana para resolverlo. Para lo que necesitas tener cabeza, criterios, sentimientos y sentido de la responsabilidad, es para lo que no está en la máquina. ¿Y qué queremos ser? Pues los creadores o los formadores de los chicos que dirijan esas máquinas. Entonces, bueno, pues eso es lo que estamos intentando. Y como dijo la doctora Sonia, en este momento la oferta es insuficiente. Por lo tanto, estamos colando ya a las materias esta inducción en artes. Entonces, la Academia de Expresión Oral y Escrita y la Academia de Universidad del Siglo XXI son las primeras que, de manera voluntaria, con algunos profesores, se apuntaron para incorporar esos contenidos. Es muy importante que sea de manera voluntaria, es decir, que sean maestros revolucionarios, echados para adelante con iniciativa, los que incursionen en esto. Porque de lo que se trata es de que sea una experiencia gozosa, que sea una experiencia vívida, es decir, que sea por gusto, de tal manera que no sea como algo obligado. Y toda esta incursión trataremos, en la medida de lo posible, que no sean clases, sino que sean talleres, es decir, que sean experiencias vívidas. Ah, les quiero presumir algo. Con Daniela Yofé, nuestra coordinadora de cultura de la red universitaria, uh-huh, y con Aurora Cano, la directora de la Compañía Nacional de Teatro, hace unas semanas fuimos 400 integrantes de la comunidad universitaria de CUCEA a ver los empeños de una casa de Sor Juana Hernández. Inés de la Cruz.
Sí, sí.
Fuimos nada menos 400. Teníamos originalmente 250 boletos y el asunto se fue rebasando hasta que fuimos 400. Eso quiere decir que 400 chicos y chicas se enteraron de que su universidad no solamente son clases, exámenes, certificaciones, sino que su universidad también es ir al teatro y disfrutar de nuestras maravillosas instalaciones del Centro Cultural Universitario. Y la rectora Carla Planter nos hizo favor de acompañarnos y estábamos ahí todas muy contentas de ver cómo los chicos por primera vez fueron al teatro, a nuestros teatros y a una gran obra de teatro.
Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, finalmente, maestra Sonia Reynaga, antes de concluir la entrevista con usted, usted ya tuvo la oportunidad de ver a nivel nacional, de observar a nivel nacional el trabajo de las universidades en todo el país. ¿Qué aportan este tipo de iniciativas? ¿Qué aportan este tipo de mecánicas, de estructuras, de talleres integrales a la educación superior en México?
Todas las actividades siempre aportan a la formación. Es cierto que todo aquello que aprendemos nos va a servir en algún momento de la vida. Hay diferentes estrategias dependiendo de la universidad. Hay universidades que han hecho un excelente trabajo donde tienen una cartilla cultural en donde de manera obligatoria los muchachos tienen que cubrir X tipo de actividades sin créditos, ¿sí? Para justo ampliar, somos una universidad, no un tecnológico, ni una carrera técnica, somos una universidad y la universidad está llamada a preservar la cultura, justamente. Entonces, las universidades tienen diferentes estrategias. CUCEA ha optado justo por lo que es la formación integral, pero ahora como parte constitutiva también materias que sí son obligatorias para los muchachos. Esta es co-curricular y justo las materias que mencionó la rectora van a entrar para fortalecer toda esta área, justo para los procesos de comunicación y la lectoescritura. Dicen, ¿cómo en la universidad? Sí, señores, en la universidad hay que fortalecerlo también.
Bueno, pues ahí lo tiene usted. Vamos a ir a nuestra última pausa. Gracias a la doctora Sonia Reynaga Obregón, quien es la coordinadora de extensión de aquí de CUCEA. Volvemos a nuestro último segmento para concluir y platicar con la rectora Mara Robles.
Esto es 100 años pienso en ti. Una pausa y volvemos.
100 años pienso en ti.
La historia es la única ciencia que no se repite dos veces. 100 años pienso en ti. Continuamos.
100 años pienso en ti.
Regresamos al CUCEA, estamos transmitiendo en vivo a toda la red Radio Universidad de Guadalajara. Muchísimas gracias, estamos en una conversación muy amena y muy ilustrativa con la doctora Mara Robles Villaseñor y también con la doctora Sonia Reynaga. Y bueno, ya nos adelantaban, Sergio, pues esta gran apuesta que tienen acerca de establecer una relación nueva entre los alumnos y su casa de estudios, tomando en cuenta un contexto tan especial como el que se vive ahora y con tantos retos. Yo quisiera, no sé, hablar un poco, lo han mencionado algunos especialistas, entre más inteligencia artificial es requerida más inteligencia emocional. Sí, ¿cuál de las dos invitadas y doctoras nos quiere decir algo sobre esto? Sí, adelante.
Claro que sí, porque además quiero presumirles algo. Sí. Justamente en la semana, la rectora Carla Planter me envió en su representación a la instalación del comité técnico de la supercomputadora que se va a instalar en nuestro país. Es un esfuerzo que dirige, por un lado, la agencia digital del gobierno, que dirige Pepe Merino, y la secretaria de Ciencia y Tecnología, la doctora Rosaura Ruiz. Y entonces, ahí estuvieron además Mateo Valero y Ulises Cortés, que son respectivamente el director del Centro de Supercómputo de Barcelona y el director de Inteligencia Artificial de Mare Nostrum, esta gran computadora de Barcelona. Entonces, yo llevo, por instrucciones de la rectora, el seguimiento a ese convenio. Fíjense, nada más la construcción del edificio para la supercomputadora que va a estar en el Politécnico Nacional va a llevar 2 años. Y la idea es que esa supercomputadora tenga nodos y que un nodo de esa supercomputadora esté aquí en CUCEA, donde ya está la supercomputadora que tenemos que se llama Leo Atrox. Bueno, Pues con estos sabios, con los que he tenido la suerte de reunirme en varias ocasiones, he vivido debates excepcionales entre Mateo Valero y Ulises Cortés, en donde Ulises ha dicho con toda claridad dos cosas. A ver, la inteligencia artificial no piensa. Y número dos, la inteligencia artificial no puede tomar decisiones. Nada más para que te enteres. O sea, ni piensa ni es inteligente. Es un cúmulo portentoso de herramientas creadas por los seres humanos que puede generar avances sin precedentes en el mundo de la ciencia, como por ejemplo la descontaminación del agua, imagínense. Wow. O como la creación de gemelos humanos para experimentar en medicina. Es decir, seríamos unos tontos si no aprovecháramos las grandes potencialidades de la inteligencia artificial. Por un lado, para avanzar la ciencia, por otro lado, para disminuir el sufrimiento humano a través de la resolución de problemas y también para agilizar procesos administrativos burocráticos que pueden ser obsoletos y que nos quitan mucho tiempo, dinero y esfuerzo. Pero de ahí a dejar la responsabilidad ética de la toma de decisiones a una máquina, pues tendríamos que ser absurdos. Es decir, un ser humano siempre tiene que estar al final de la decisión, porque cómo se decide cuál vida priorizar, cómo se decide qué accidente evitar, cómo decidir cuál es el costo menor, solo lo puede asumir un ser humano. Entonces, por eso, todas las habilidades de pensamiento crítico, de criterio, de ética, de control de las emociones, pues tienen que ser formadas en la universidad. Es decir, tenemos que recuperar lo básico de las capacidades del pensamiento lógico para poder actuar con responsabilidad ética y social. Entonces, pues es un reto maravilloso y se necesitarán muchas ciencias sociales, muchas humanidades, mucha literatura y también muchas matemáticas, que ya no alcancé a contarles que tenemos un piloto importantísimo también sobre la enseñanza de las matemáticas, porque teníamos índices de reprobación por encima de lo aceptable. Y entonces, ahora también maestros voluntarios están haciendo tutorías disciplinares, especialidades en matemáticas, para que quienes le tenemos miedo a las matemáticas podamos superar al diablo de los números.
¿Qué viene para el futuro, maestra Mara? Hablábamos de los contextos hace un momento, de la cantidad de estudiantes que tiene nuestra casa de estudios, el tamaño de nuestros centros universitarios, el asunto de la tecnología y la inteligencia artificial, está el asunto de la inseguridad, está el asunto del contexto que están viviendo los jóvenes de hoy, con una serie de oportunidades pues muy bajas, muy, muy limitadas, y estamos hablando también de una situación que no podemos dejar de lado, que es la situación financiera y económica, lo que el Estado le invierte cada año a la educación pública, y cómo la Universidad de Guadalajara pues hace circo, maroma y teatro para que los recursos ajusten, para que la cobija ajuste y nos pueda tapar a todos. ¿Qué viene para CUCEA en los próximos años juntando todas estas condiciones?
Viene intentar responder al reto de la obsolescencia de las universidades. Es un fenómeno que no solamente está afectando a las universidades públicas, sino que incluso en las universidades más elegantes, famosas, rankeadas en el mundo, Harvard, Oxford, Cambridge, Stanford, etcétera, 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 se está viviendo. Nosotros tenemos que lograr hacer de las universidades no solamente unas emisoras de títulos y de certificaciones con la promesa de un futuro económico mejor. Tenemos que lograr que las universidades vuelvan a ser la esperanza de los seres humanos para comprender mejor su realidad y para poder tener futuro. Entonces, en CUCEA tenemos que hacer una combinación virtuosa entre las matemáticas, entre la estadística, entre el cálculo integral, diferencial y todas esas joyas que los economistas de a de veras saben manejar, con el reto de la automatización de algunas tareas incorporando la inteligencia artificial y, como hemos dicho, motivando la sensibilidad y el sentido humano de nuestras y nuestros estudiantes.
Ah, muy bien, doctora. Yo no quiero dejar que el tiempo nos coma, como siempre, tú ya sabes cómo es la radio. Antes que nos expliques qué está ocurriendo con el tema de los huevos aquí.
Es una cosa maravillosa. Cuando tuve la oportunidad de ser rectora de Cualtos, conocí a los avicultores del estado, del gigante agroalimentario de México. Y entonces yo les planteé a los avicultores, pues que con hambre pues no se puede estudiar. y que muchos de nuestros estudiantes no tenían las condiciones económicas para llegar desayunados a la escuela. Y entonces les planteé que nos regalaran 2 huevos diarios para cada estudiante. Y créanme que en Coaltos nos llegaban 4,000 huevos diarios. Los poníamos a cocer en nuestro laboratorio de alimentos con albahaca, con menta, con hierbabuena, con tomillo, con diferentes cosas ahí en el laboratorio. Y en unos carritos, perdón el símil, pero como de esos que se ponen afuera en las cantinas, que sí, ya ves, sí, que tienen verduras y todo, sí, es una botana sana. Sí. Entonces pusimos nuestros carritos con los huevos y volaron. Pero además hicimos un protocolo de investigación para demostrar que quien come 2 huevos diarios tiene mejor colesterol bueno, sí, que el que come, no debería decir la marca, pero cereales en caja de cartón, sí, y que el que come yogurt que no son yogurt, porque ahí también aprendí que hay leche que no es leche. Bueno, entonces cuando llegamos a CUCEA dije, tenemos que volver a llamar a los héroes. Y en este momento Bernardo de Avicultura al Detalle nos regala 400 huevos diarios. Llevamos ya 65,000 huevos distribuidos entre toda la comunidad universitaria a lo largo del semestre y hemos hecho una revolución en el comedor de tal manera que ahora nuestros desayunos y comidas valen 65 pesos. ¿Y qué creen? Nos asesoró nada menos que el chef de Tikkun, que es una de las recomendaciones de Michelin en la última visita. De tal manera que aquí nadie se va a quedar con hambre, porque es importante que los chicos tengan todas las proteínas necesarias para poder estudiar.
Mara Robles Villaseñor, directora del Centro Universitario de Ciencias Económicas y Administrativas, muchas gracias por la hospitalidad, por habernos recibido a todo el equipo y por la oportunidad de poder comunicarnos con la comunidad universitaria de todo el estado.
Las agradecidas somos Sonia y yo. Gracias por venir a casa y cuando ustedes vienen aquí, pues ya no sé si escuché a la radio o la combinación de todo, porque creo que esa es la gracia de la universidad, que está por todas partes. Gracias, querido Pepe. Gracias, querido Sergio. Gracias, Raúl.
Sonia Reynaga, doctora, gracias por habernos recibido.
Gracias a ustedes por estar
aquí. Amigos, ¿alguien de los libros?
Viridiana Janet López es la ganadora del libro Asesinos del Arte y Araceli Guadalupe Rodríguez, ganadora del libro Alicia Nunca Miente. Gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Lo esperamos el próximo lunes en otro episodio más de 100 años pienso en ti. Hasta la próxima, excelente día.
Red Radio Universidad de Guadalajara presentó 100 años pienso en ti.
100 años pienso en ti.
Programa especial conmemorativo. Gracias por acompañarnos.
100 años pienso en ti.
Esta no es una misión. Esta no es una misión. Esta no es una misión imposible.
Atención, concentración. Esta no es una misión imposible. Si te quedaste sin escuchar alguno de tus programas preferidos, no te preocupes. En www.radio.udg.mx tienes acceso al podcast en todo momento. Ya lo sabes, en todo momento. Este mensaje se autodestruirá.